La lección en esta hora la encontramos en el Evangelio según San Juan, capítulo 11, los versículos del 1 al 45. Y les invito a que consideremos palabra del Señor en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Oyéndolo, Jesús dijo: Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: Vamos a Judea otra vez. Le dijeron los discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Respondió Jesús: No tiene el día 12 horas. El que anda de día no tropieza porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza porque no hay luz en él. Dicho esto, les dijo después: Nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, sanará. Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro. Y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus condiscípulos: Vamos también nosotros, para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios, y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: Tu hermano resucitará. Marta le dijo: Yo sé que resucitará en la resurrección, en el día postrero. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: Sí, Señor. Yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Habiendo dicho esto, fue y llamó a María, su hermana, diciéndole en secreto: El Maestro está aquí y te llama. Ella, cuando lo oyó, se levantó deprisa y vino a él. Jesús todavía no había entrado en la aldea, sino que estaba en el lugar donde Marta la había encontrado. Entonces los judíos que estaban en casa con ella y la consolaban, cuando vieron que María se había levantado deprisa y había salido, le siguieron diciendo: va al sepulcro a llorar allí. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle, se postró a sus pies, diciéndole: Señor, si hubieses estado aquí, no habría muerto mi hermano. Jesús, entonces, al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos: mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron: ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo: Señor, hiede, porque es de 4 días. Jesús le dijo: no te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz: Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo: desatadle y dejadle ir. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo, creyeron en él. Palabra del Señor. Es un texto extenso el que nosotros acabamos de leer. Y siguiendo buenos principios de homilética, no me voy a lanzar a la aventura de predicar sobre cada una de las partes que el texto nos sugiere, porque realmente, si fuésemos a ver cada parte, la conversación de Jesús con sus discípulos, el encuentro de Jesús con Marta, el encuentro de Jesús con María, la forma en que se conmueve y se compunge nuestro Señor, y aún el acto de resurrección de Lázaro, cada una de estas cosas ameritan un tiempo de proclamación aparte uno del otro, y ciertamente nos traerían palabras de reto, palabras de consuelo y palabras de aliento a nosotros como Iglesia de Jesucristo, aún en el tiempo de hoy. Es interesante, sin embargo, apuntar que el leccionario común, antes de comenzar la Semana Santa, nos confronta con uno de pocos textos en la historia del Evangelio donde personas resucitan, dada la labor milagrosa de nuestro Señor. Sin embargo, para los judíos del tiempo de nuestro Señor, y aún para personas que estaban comenzando a apreciar la religión judía o que eran temerosos de los escritos de los judíos, muchos de estos hechos que Jesús realizaba, la sanidad de enfermos, las restauraciones del cuerpo, aún la resurrección de los muertos, eran hechos portentosos y hechos que se recibían con cierto asombro, pero no eran hechos, no eran señales como las llamaría Juan, o milagros como los llamarían los demás apóstoles, que realmente fuesen sorprendentes para las audiencias frente a las que Jesús hacía estas señales o milagros, y audiencias a las que entonces Jesús aprovechaba antes o después del hecho de hacer una enseñanza respecto a lo que el reino de Dios era. Eran milagros, efectivamente. O sea, no había nada en el conocimiento social, cultural, político y científico que estas personas tenían que pudiesen explicar esos hechos. Pero eran hechos que respecto a la forma que ellos practicaban la fe y a las promesas que ellos entendían, las profecías realizaban, eran hechos que ellos sabían que en algún momento tendrían que ver. Sí, asombrosos, porque debe ser asombroso ver una persona que nosotros conozcamos ciega de toda la vida, que de repente ve y ve bien. Es que debe ser asombroso ver a una persona que la comunidad ha echado hacia un lado porque está enferma de lepra, y de repente no solamente verla completamente limpia, sino recibir del líder de la sinagoga o del líder del templo del lugar certificar que en efecto la persona está limpia. Es que tiene que ser asombroso ver a una persona que lleva muerta, tal vez muerta algunos días, camino al cementerio, y que simplemente Jesús, encontrándose con esta viuda y teniendo compasión de ella, se acerque a lo que en algún momento fue un cadáver, y de repente verle no solamente vivo, sino con brío y con fuerza para poder ayudar a su madre en la vida que le quedaba. Es que tiene que ser asombroso que después de 4 días, porque un cuerpo de 4 días hiede en el siglo XXI o hiede en el siglo I, de repente, con el simple mandato de salir fuera de la tumba, salga de la tumba vivo, bien y con fuerza, con la sola necesidad de desatarle las manos y los pies. Y la única razón por la cual sus manos y sus pies estaban atadas era porque era la costumbre mortuoria de su época. Tiene que ser asombroso, pero a la gente en aquella época no le sorprendía, porque vivían en la esperanza, como dijo la mujer samaritana, como de repente conversaron Jesús y Nicodemo, como expresó y afirmó Pedro, y como confesó Marta en el texto bíblico, de que el Mesías iba a venir. Y ese Mesías iba a tener poderes para realizar estas cosas. Y ellos sabían que los poderes que el Mesías iba a realizar, aquellos actos portentosos, no eran actos portentosos en sí mismos. La esperanza que los judíos tenían y la forma en la que Jesús actuaba no era hacer milagros por hacer milagros, como para demostrar que Jesús podía y otros no podían. Tenían los propósitos, estas señales que Jesús realizaba en sanidades, en perdones y aún en resurrecciones, de apuntar hacia el mensaje del reino de los cielos que se les había acercado, y que a estas alturas de la narrativa evangélica y a nuestras alturas de la celebración litúrgica iba a preparar para la contemplación del mejor y absoluto hecho de hacer patente la venida del Señor, la llegada de ese reino al medio nuestro, y era aquel Mesías sentado en el trono que le correspondía. Pero para llegar a aquel trono que le correspondía al Señor, tenía que pasar por el Calvario. Es interesante que al comenzar a prepararnos ya a la inminencia de la celebración de la Semana Santa, nosotros leamos un texto que manifiesta el poder de Jesús, no solamente de sanar y de perdonar, sino de restablecer la vida en la resurrección de Lázaro. Pero de la misma forma que los demás milagros o señales no fueron para ser hechos en sí mismos, sino que tenían un propósito, ciertamente la resurrección de Lázaro tenía un propósito. Podemos inferir, tal vez, que Jesús resucitó a Lázaro porque Jesús amaba a este que la tradición nos va a enseñar era primo de Jesús, y que también amaba a sus hermanas. Tal vez Jesús resucitó a Lázaro por el mismo propósito por el cual tal vez resucitó al hijo de aquella viuda en Naín, porque Jesús sabía que que mujeres en el sistema judío del siglo I no se podían valer por sí mismas. Y el único hombre que Marta y María tenían a su haber era su hermano. Y Jesús quería entonces mantener para aquellas mujeres la provisión social y aún económica como se esperaba en aquella época. Pero si leemos cuidadosamente todo el texto, no solamente el hecho de la llegada de Jesús a Betania, nos damos cuenta que Jesús le había ya enseñado a sus discípulos el por qué Lázaro había caído enfermo y el por qué Lázaro eventualmente moriría. Y era para gloria de Dios. Lázaro no murió por morir. Lázaro murió para que el Hijo de Dios sea glorificado en la enfermedad y muerte de Lázaro. Ahora la pregunta es, ¿de qué manera se iba a glorificar el Hijo de Dios a través de la enfermedad y muerte de Lázaro? Porque si Jesús se enteró con tiempo de que Lázaro estaba enfermo, Jesús muy bien pudo haber ido inmediatamente a la aldea de Betania, como le reclamaron sus dos hermanas, de cierta manera, y pudo haber evitado que Lázaro muriera. El texto nos dice, sin embargo, sin ubicarnos a Jesús, no tenemos idea de a qué distancia estaba Jesús de Betania. Simplemente sabemos que él se quedó 2 días. Y después de 2 días, cuando él llega a Betania, ya Lázaro estaba muerto 4. O sea que posiblemente la muerte de Lázaro había ocurrido poco después de que el propio Jesús recibió la noticia de que estaba enfermo. ¿De qué forma se iba a manifestar la gloria del Hijo de Dios? En que simplemente Jesús podía, y en efecto lo hizo, decir: Lázaro, ven fuera, y ver a aquel individuo salir de la tumba. Permítame sugerirles en esta hora, particularmente al prepararnos a celebrar la Semana Santa, que la manifestación de la gloria de Dios en esta historia no es en el milagro de la resurrección. Porque muchas de las personas que estaban llorando con Marta y con María, y muchas de las personas que habían seguido a Jesús, incluidos sus discípulos, de repente sabían que Jesús en efecto tenía el poder de haber sanado a Lázaro antes de que ocurriese su muerte, y aún de resucitarlo en el momento en que murió, como en efecto lo hizo. Sin embargo, lo maravilloso de la historia no es en el hecho que para nosotros es obvio que Jesús podía realizar, sino en el encuentro que Jesús tuvo con sus discípulos, con Marta y con María. Y el encuentro que Jesús quiere enseñarnos a nosotros como iglesia, Él constantemente tiene con nosotros y quiere tener con el resto del mundo. La manifestación de la gloria de Dios no es que Jesús llegara a resucitar a Lázaro, o que Jesús pudo haber llegado para sanar a aquel Lázaro que estaba enfermo, sino la manifestación de la gloria de Dios en esta historia es que Jesús sabe llegar en el tiempo en que es propicio llegar. Jesús siempre llega a tiempo. Jesús siempre llega a tiempo. De repente, no en el tiempo que nosotros creamos nos es conveniente para que seamos sanados. De repente, no en el tiempo en que nosotros creamos conveniente para que nuestra situación social o económica se resuelva. De repente, no en el tiempo que nosotros creemos es conveniente para arreglar las circunstancias de nuestras relaciones unos con otros y de nosotros con el mundo, sino saber que a pesar del dolor de la circunstancia por la enfermedad, o a pesar del dolor de la circunstancia por la separación, o a pesar de lo quebrantado que nuestro mundo continúa viviendo, sin fe, sin esperanza, donde la violencia aumenta, donde los políticos no se ponen de acuerdo por los bienes de los países, donde la comunicación parece inexistente, es saber que a pesar de que no vemos a Jesús en esa circunstancia, Jesús llega a tiempo. Ahí se manifiesta la gloria de Dios. La mujer samaritana sabía que el Cristo iba a venir. Pedro y Marta sabían que Jesús era el Cristo, pero el punto no es saber cuándo es que yo pienso que es conveniente para mí y para mi tiempo que se manifieste el Cristo, sino simplemente saber si es que estoy dispuesto a afirmar que Jesús es Salvador y Señor, que a pesar de lo que yo pueda percibir son las circunstancias, Jesús va a llegar a tiempo, aun cuando parezca que todo está perdido o muerto. La manifestación de la gloria del Hijo de Dios en este texto bíblico no es en afirmar lo obvio, que Jesús podía resucitar a Lázaro, sino en que Jesús llegó en el momento propicio para manifestar en esa resurrección su reino. En que Jesús le pudo explicar a sus discípulos que Lázaro está muerto, pero nosotros vamos a él. Y los discípulos, a través de Tomás, afirman que estaban dispuestos, tal vez sin entenderlo, a morir con Cristo y por la causa de Cristo. Ahí se manifiesta la gloria de Dios. ¿Cuántos de nosotros, tal vez escuchando el llamado que Dios nos hace a nosotros como individuos o como iglesia, tal vez pensemos que ese llamado nos va a llevar directamente a la perdición o aún a la muerte, pero a pesar de eso estamos dispuestos, como Tomás, a decir, vamos también nosotros para que muramos con Él? Ahí se manifiesta la gloria del Hijo de Dios, en que sus seguidores no solamente sepan que Él es el Cristo, sino que sus seguidores estén dispuestos a seguirle hasta las últimas consecuencias. Se manifiesta la gloria de Cristo cuando Jesús se encuentra con Marta. Y si la Marta que se encuentra con Jesús después de la muerte de Lázaro tiene el mismo genio y carácter de aquella Marta que nosotros conocimos cuando Jesús llegó a visitarlo a la aldea, aquel reclamo de Marta no fue con las mejores palabras del mundo, de repente fue con coraje y con tristeza. Pero aún enfrentado con un coraje y una tristeza que Jesús sabía eran verdaderos y ciertos, Jesús no solamente le dio oportunidad a Marta a confesar que Él es el Cristo, sino que Jesús le enseña a Marta, no te he dicho ya que si crees, verás la gloria de Dios. Y Marta tendrá dos oportunidades para decir, yo creo que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Cuántos de nosotros estamos enfrentando o hemos enfrentado circunstancias en las que la respuesta de Jesús a nuestros reclamos y oraciones simplemente ha sido, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Y la respuesta parece no resolver la circunstancia, y en efecto no la resuelve, pero aún a pesar del coraje que nos pueda causar, nos sabemos movidos por el Espíritu a decir, yo sé que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que ha venido al mundo. La manifestación de la gloria del Hijo de Dios se realiza cuando se encuentra con María, y donde se muestra no solamente un Dios que es todopoderoso y ciertamente hábil para sanar y resucitar, sino un Dios que a pesar de ser Dios, no solo tomó la forma nuestra, sino que sufre con nosotros. Dice el texto que viendo a María llorar y a toda la gente que venía con ella, se compungió el Señor, se conmovió. Y la expresión no solamente del texto más corto, sino tal vez de uno de los textos más profundamente teológicos respecto a la cristología cristiana, cuando Juan afirma que Jesús lloró. ¿Cuántos de nosotros tal vez hemos pensado que en medio de esta tribulación, dolor, tristeza y quebrantos, parecería que Dios está lejano? Sin embargo, se manifiesta la gloria de Dios, que al encontrarse con María y María llorando, Jesús se pone a llorar con María. Y no solamente Jesús acompaña a María a la tumba, sino que María también acompaña a Jesús a la tumba de Lázaro. Jesús no solamente nos acompaña, sino que nosotros estamos llamados también a acompañar a Jesús en la tribulación ingesta de ser cristianos y fieles hijos de Dios en esta tierra. Ahí se manifiesta la gloria de Dios, en que Jesús llega a tiempo. En Semana Santa veremos que se manifiesta la gloria de Dios una vez más, en que Jesús llegó a tiempo al Calvario, para morir por ti, para morir por mí y para morir por la humanidad entera. El domingo de resurrección celebraremos que la manifestación de la gloria del Hijo de Dios continuará manifestándose, porque no solamente murió a tiempo Jesús, sino que también resucitó a tiempo. Y hace esa muestra de que a tiempo llega y a tiempo realiza su labor de restauración en simplemente decir hacia adentro de la tumba: Lázaro, ven fuera. Nos manda el Señor fuera de este edificio. Desatadas nuestras manos y nuestros pies del dolor y del quebranto y de las preocupaciones que tenemos, dejándonos ir el Señor, pero no solamente a irnos por irnos, sino a irnos a contar las historias de aquel que, a pesar de que nosotros no podamos medir ni entender sus obras, siempre llega a tiempo. Y nos invita a tiempo a salir de este lugar, a contar la historia de Cristo y de su amor. El milagro no fue que saliera Lázaro de la tumba, porque a pesar de una obra extraordinaria, aquella gente sabía que Jesús tenía el poder para hacerlo. Lo extraordinario para nosotros es saber y afirmar hoy día que en el dolor de Marta y María y en el dolor nuestro, saber y afirmar no solamente que Jesús llega a tiempo, sino que al afirmar eso poder decir junto a Marta: yo sé que tú eres el Mesías, el Hijo de Dios que ha venido al mundo. Ese Dios que a tiempo continúa enviando obra y proclamación de gracia al mundo. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Te bendecimos, Señor, y te damos gracias porque llegaste a tiempo, no solo a resucitar a Lázaro de la tumba, sino a manifestar tu gloria en la vida de tus discípulos, en la vida de Marta y de María, y en la vida de toda vida que estaba en aquel lugar, contemplando nosotros que no solo que tú tenés el poder de resucitar aún de entre los muertos, sino de que tú nos acompañas, de que te apiadas de nosotros y con nosotros lloras, y de que nos das oportunidades continuamente de afirmar que tú eres Dios, y que por tu misericordia has venido a salvar. Te pedimos, oh Señor, que esta historia sea más reto para nosotros de salir al mundo que sabemos necesita ser resucitado de entre la muerte y las tinieblas. Y nosotros poder decir, no simplemente porque tengamos el poder, sino porque tenemos la convicción de decirle al mundo que salga fuera de sus tinieblas, porque el Jesús, el Salvador que llega a tiempo, en medio de nosotros está. Gracias por tu amor, Jesús. Gracias por tu misericordia. Y gracias por tu compromiso para con nosotros, aun cuando no lo merecemos. Y por tu gloria manifiesta, y en tu nombre pedimos todas estas cosas. Amén y amén.